Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboan.
Seguimos esta plática para hablar de buenas prácticas educativas y tengo acá en cabina a Jonathan Mendoza, que es coordinador del grupo de teatro Cipal Tomal del Centro Experimental La Asunción de León, y también a Brígida Luisa Hernández, que es docente de este mismo centro experimental. Hemos estado platicando sobre violencia contra las mujeres, pero yo también quiero compartir cómo se está haciendo desde escuelas, ¿verdad?, un trabajo que busca prevenir la violencia. Escuchemos algunas docentes que nos cuentan cómo lo platican con sus estudiantes, mujeres, hombres, cómo lo hacen en el aula de clase.
Trabajando de la mano con los padres de familia en plena comunicación para determinar cualquier peligro en el que los niños se vean o cualquier maltrato, ya sea físico o psicológico. Yo en mi aula detecté un caso en el que la niña había sido intento de abuso sexual. La mamá pues lo pudo ver a tiempo y yo miré el cambio que tenía la niña aquí en el aula de clase y mandé a llamar a su mamá, le pregunté qué era lo que estaba pasando y la verdad que la mamá se sinceró y me dijo que sí, porque la niña estaba pasando por ese proceso. La estuvo viendo una psicóloga y aquí la profesora Marta Eveni, que es la encargada de consejería escolar, también estuvo tratando.
¿De qué temas en relación a la violencia se les habla a los niños y a las niñas?
De la equidad de género, para que ellos estén claros, ¿verdad?, de que tanto los hombres como las mujeres somos iguales, del maltrato que se puede dar, no hay solo maltrato físico, sino que también psicológico. Entonces se da a través de charlas, para que los niños y niñas tengan un crecimiento sano.
Aquí cada vez que hay reunión de padres de familia se tocan los temas, para que esto no siga afectando a la niñez nicaragüense, y no solo a la niñez, sino que en un futuro a ellos cuando sean adultos, que se eviten todos estos muertos que están habiendo en el país. En el país mueren muchas mujeres a causa de manos masculinas y son violentadas en sus hogares. A veces son violentadas por sus padres, luego por sus esposos. Tratamos de que esto, a través de la educación, a través de la escuela, a través de los padres, se vaya evitando poco a poco.
Le decimos a ellos pues que cuando ellos vean que algo que no es normal, como de los abusos, que nos digan a nosotros como maestros si ellos se sienten amenazados en casa. Y también si alguien nos quiere tocar también su cuerpo, que no tenga ninguna timidez, que nos digan a nosotros. Cuando nosotros miramos que los niños también agreden a alguna niña, desde ahorita ya le decimos de que eso no es correcto.
Tratamos de hacer las charlas de padres en las escuelas de familia, que le llaman, para que así les ayudemos a su hijo, nosotros como docentes, como centro, y las mamás también, que se vayan educando y abriéndose pues en los problemas de que tal vez ellas les temen a sus esposos. Por temor no van a denunciar, pero yo les he dicho pues de que si ellas me lo permiten, yo puedo ir a los medios donde yo puedo remitir estos casos, pero ellas se niegan siempre por temor a más violencia que el varón les aplique. Vi un caso de quinto año que vino una muchachita bien golpeada desde chiquita, el papá la maltrata, no maltrata a la mamá, pero sí psicológicamente él se la desquita con la pequeña para que la mamá mire su poder. Llamé a su mamá, cité al papá y no ha querido venir. Dice que él es dueño de su hija, él es el papá y que nadie nos tenemos que meter. Yo le dije a la señora que entonces íbamos a tener que denunciarlo.
¿Por qué no han procedido con la denuncia?
No hemos procedido porque la niña se niega, no quiere que se le haga un proceso al papá. Lo mismo la señora. Entonces estamos tratando de que los vecinos por lo menos recurran a eso, porque los vecinos miran. Tengo un caso de una niña que fue abusada desde 4 años, ella es bien tímida, cohibida. Hablé con ella, se abrió conmigo y me explicó que desde pequeña, de 4 años, ella fue abusada. Eso fue en Costa Rica, que fue un tío, pero que lo habían echado preso allá. Luego salió y que ya ella no lo volvió a ver.
Esas son algunas situaciones que nos comentan docentes del Colegio San Francisco Javier de Matiare. En la experiencia de ustedes, Brígida, en el Centro Experimental La Asunción, ¿este es el tipo de trabajo que hacen las docentes, los docentes? No. Buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, gracias por el espacio. Queremos compartir un poco nuestra experiencia y realmente la violencia que se vive en el país es un desastre. Y desde la escuela hemos querido incidir porque sabemos que los que sufren la violencia son los chavalos más. Las mamás las callan, los alumnos, los estudiantes cuando llegan allá se muestran rebeldes, indisciplinados, y quizás nosotros como maestros podemos decir, este chaval es necio, esta chaval es necia, pero el problema no es que sea necio, sino que quizás sea su problema familiar que está viviendo en su casa. Entonces, y la comunidad, pues la escuela, no, nosotros no nos sentimos como una escuela cerrada, con muros, sino una escuela abierta a la comunidad. Y entonces sabemos que los problemas vienen desde fuera y llegan a la escuela y vuelven a salir y no hay solución. Entonces, como escuela, como somos una escuela normal y una escuela secundaria, desde en el 2010, por ejemplo, se trabajó con la dinámica de CREADA, el Centro de Recursos y Dinámicas Asociadas, donde con la comunidad trabajamos en pro de mejorar esta violencia, desde la violencia juvenil en la escuela y si es con los padres también, viendo a ver qué podemos hacer.
Vamos a escuchar a José Luis García, que nos llama por la vía telefónica. Estamos al aire, José Luis.
Y buenos días. Me encanta el programa suyo que usted da todos los viernes. Mire, respecto a lo que dicen estas muchachitas, yo casi no creo, ni recargo con las opiniones que ellas actúan de esa manera. Porque, ¿sabe qué? Yo cuando estudié, un ejemplo, pues le pondría yo como el mío. Si yo no hubiera sido, marginado por mi padre, después de que el profesor me da mi buena riel, y después mi padre, yo tal vez hubiera sido un chaval impertinente, vago, tal vez hasta fuera un delincuente, tal vez era caído ya muerto, fíjese, en la delincuencia, pero yo le agradezco en el tiempo que a mí me enseñaron mis clases, respetar a mi maestro, respetar a mi padre, a mi madre, me decían, usted tiene que ir a la escuela, y tiene que decir, buenos días, ¿cómo amaneció, profesor? Hoy no, hoy entran los alumnos, como que si entra un poco de ternero a una palanguera, y como que si le abren la puerta a un poco de ganado también, no respetan al profesor, no respetan a nadie, y si hoy quiere intervenir el profesor, que si usted me dice algo, voy a irme a quejar a la policía para que lo echen preso. Si el padre le dice, usted no me va a ir hoy, usted no me va a salir hoy a vagar, si usted me detiene, voy a ir a la policía, que usted me está ultrajando, entonces, y ese es el problema hoy, con la juventud, los chavalos. Si usted se da cuenta, el chaval hoy no respeta ni a su padre ni a nadie. Nosotros en ese tiempo, nos enseñaban valores de verdad.
Gracias, José Luis. ¿Qué decís vos, Jonathan, que coordinas un grupo de teatro allí en el Centro Experimental Asunción de León?
Bueno, primeramente, buenos días. Entro un poco en desacuerdo con la llamada anterior. Yo como exalumno de ese centro y ahora coordinador del grupo de teatro, no es necesario tener a un profesor con una regla o un látigo en la mano. Ahora nosotros apostamos a una educación de calidad, a una educación en valores. Hablamos también de respeto, mencionó la llamada anterior. El respeto se gana. Un profesor no solo se da a respetar con un golpe, un grito. Se da a respetar con la calidad que es como maestro, cómo se comunica. Mis 5 años de educación secundaria en el Centro Experimental Asunción pues fueron muy buenos, excelentes maestros, una buena experiencia, a tal punto pues que aún sigo siendo líder estudiantil, aparte que soy exalumno y estoy en la universidad. Mi experiencia como coordinador del grupo de teatro desde el 2010 que llegó allá a Lechecuagos León, el proyecto CREADA, ha sido muy buena. Ha potencializado varios talentos que tenemos nosotros los jóvenes y que nos gusta, pues. Los jóvenes nos enamoran con cultura, teatro, música, danza. ¿Y qué mejor que utilizar esas herramientas para un cambio social?
Porque las maestras del San Francisco Javier de Matiare hablaban de charlas, pero ustedes utilizan otras técnicas.
Sí, aparte de las charlas, nosotros le damos a los jóvenes lo que quieren. Los jóvenes quieren música, quieren cultura, quieren danza, quieren espacios de recreación.
¿Es posible hablar allí de la violencia?
Sí, es posible. Y experiencia propia. En el 2011, Lechecuagos, en aquel entonces en León, era un desastre. La violencia se daba a cada rato, entre jóvenes principalmente. Lo que nosotros hicimos fue hacer un diagnóstico social en ese momento, a ver qué situación estábamos entre la mayoría jóvenes, y tomamos la iniciativa, pues, que era necesario, pues, transformar la sociedad de ese lugar en donde habitábamos. Y fue a raíz de eso, y dados los talentos que ya teníamos, pues, y que potenciamos con los diferentes profesores, es que hemos logrado trabajar desde esa fecha, pues, hasta hoy.
¿Tienen alguna obra ustedes?
Sí, tenemos un amplio stock de obras.
¿Un amplio stock?
Sí, ya desde
wow.
Sí. Ya hemos presentado varias obras, no solo en León, también en otras partes de Nicaragua, acá en Managua, por ejemplo. Hemos tenido un intercambio con el Teatro de Títeres Huachipilín, por ejemplo, uh-huh. El año pasado. Uh-huh. Experiencia, en este mes, el 10 del mes pasado, tuvimos un festival nacional de teatro a nivel de Fe y Alegría en Nicaragua. Siempre las obras van de cara a prevenir la violencia. Por ejemplo, esta obra de nosotros tuvo matices ecológicos y la prevención de violencia.
¿Qué recepción tiene este tipo de obra que nos cuenta Jonathan entre las docentes o los docentes, Brígida, y entre padres y madres de familia?
A mi criterio, considero que las horas que los chavalos hacen nos dan un mensaje. O sea, porque ellos recogen el contexto y cómo ellos quisieran que fuese este mundo. Otro mundo es posible, decimos nosotros en un eslogan de Ferrería. Entonces, con las obras que ellos hacen, por ejemplo, si es el caso que los maestros estamos violentando a los estudiantes, porque lo que decían antes, si yo le grito, si yo le pego, si yo le hago cosas de ese tipo, no estoy valorando a este estudiante como persona. Y entonces, si nosotros si como profesores no somos conscientes de esa situación, entonces no estamos haciendo nada. Ciertamente, pues, no podemos decir que estamos a un 100% o que todo lo hacemos muy bien, pero por lo menos estamos tomando algunas iniciativas y valorando lo que los chavalos y las chavalas nos están contando, lo que los chavalos y las chavalas nos están diciendo. Muchos chavalos, pues, a través de sus obras de teatro o a través de su danza, ellos sacan lo que tienen y se liberan, y son personas felices, y es lo que queremos, personas, estudiantes felices, comprometidos con su comunidad.
También le preguntamos a estudiantes del San Francisco Javier ahí en Matiare, ¿qué es lo que estaban recibiendo? ¿Qué les promueve? ¿Qué les provoca también de reflexión? Y esto nos contaron.
Alexander Enrique Zavallos Rivas. Nos hacen campaña aquí y también nos enseñan en las clases cuál es el significado de la violencia, cómo prevenirlo y cuáles son sus consecuencias. La violencia contra la mujer es algo muy mal, pero ahora se ha apartado una ley 799 que dice que la persona que realice la violencia contra la mujer se va a llevar a juicio.
¿Quién te ha hablado de la ley 779?
Me han hablado aquí haciendo campaña y en clase también, de que la violencia contra la mujer es un delito, porque todas las personas tienen que ser iguales.
Sharon Contreras, nos enseñan a dónde acudir, qué hacer y que no nos quedemos callados. He observado demasiada violencia aquí en Matiare. Los hombres son muy agresivos, le gritan a las mujeres, les pegan, y eso no debería de pasar. No nos quedemos calladas, hablemos y que lo denunciemos, porque si le tenemos miedo nunca va a acabar la violencia.
Me llamo Pedro Antonio Herrero, tengo 11 años. Violencia para mí significa pues, que te están agrediendo y te están haciendo daño. Si tienes un problema, algo así, no se resuelve así, peleándose y haciendo violencia, se resuelve con palabras.
¿Qué acciones se hacen desde tu colegio?
Trebate, hicieron allá una presentación, piropos, se llamaba. Pues que le tiran piropos a algo así y comienza a violentar a las mujeres.
Hay jóvenes que a otras muchachas le han dicho cosas que no deberían de decírselas, pues. Y entonces esa es violencia. No necesariamente tienen que ser golpes, sino verbalmente.
¿Has observado violencia en el entorno donde vos vivís?
en mi barrio, ahí vive mi tía política. Entonces ella le pega a su hijo, también mi tío también hace eso con su hijo. Se debe de respetar a las personas, pues, al ser humano.
Es Carles Fabiola Álvarez Calero, estoy en quinto grado. Y mi mamá me ha contado que cuando mi papá llegaba tomado a su casa, dice que ella estaba embarazada de mí y que a ella le pegaba mucho. Y por eso se separó de él. Y lo demandó porque él no me quiere dar dinero, no me quiere pasar. Mi mamá me dice, no le hagas caso a gente desconocida porque pueden hacerte daño.
Leandro Auxiliador Herrera Cisneros, de quinto grado. Que nos respetemos nosotras primero, que nos queramos nosotras y que siempre tenemos que ser respetadas y que nunca nos tienen que maltratar.
¿Quién no la debe maltratar?
Los hombres. En los folletos nos indican que no debemos de tener temor a denunciar a los que nos hacen violencia o a los que están haciéndole violencia a la gente o a las personas.
A mí me han dado violencia. Tal vez voy por la calle y pasan unos camioneros y te dicen cosas feas que no es para una niña ni para una mujer.
Se mira bastante la violencia, porque no solo física, también la psicológica. Así como estaba diciendo mi compañera, de que te ofenden, te dicen cosas, entonces eso se ve bastante. También se ve la violencia económica, el marido no le pasa el dinero a la mujer. También violencia física, he visto varios casos de que el marido le pega a la mujer, ¿entiendes? Y a veces lo he visto en mi casa, que también mi papá le pegaba a mi mamá. Y como yo voy sabiendo un poco más de eso, él dejó de hacerlo. Aunque él fuera mi papá, yo de todos modos lo denunciaría. Para eso hicieron la ley, para que respalde a las mujeres.
Eso nos dijeron muchachas y muchachos estudiantes. Me llama la atención algo que dice un estudiante, dice que tenemos que resolver los problemas de otra manera. Ustedes incluyen en las charlas, en el teatro, ¿cuál es la forma de resolver conflictos que no sean violencia?
Así es, tratamos de que tal vez no reforzar la violencia, sino que darle otro giro, o sea, cómo actuar, porque no es fácil actuar bien. Es muy fácil decir voy a ser bueno, la cuestión es hacerlo en la práctica. Entonces, a través del teatro vemos la realidad, vemos el contexto, pero tratamos de darle una solución. Desde las aulas de clase, por lo menos tenemos espacio de tomas de contacto. En las tomas de contacto ver cómo está el chaval, cómo está el estudiante. Igual en la misma clase, por eso la consejería escolar, el maestro acompañante, el director, todos estamos en un solo cuerpo trabajando, porque uno solo no puede hacer grandes cosas. Y con los padres de familia también. Es cierto que los padres de familia no nos van a apoyar al 100% como tal vez quisiéramos, pero por lo menos hacemos el intento de lograr que ellos vengan a las actividades. Como ayer justamente hacíamos qué soñaban los chavalos para el 2015 en el colegio. Y decían ellos, soñamos con que mi papá sea más responsable. Soñamos con que mi papá sea más creativo, soñamos con que mi papá sea más cariñoso. ¿Cómo sueñan a sus maestras? Más cariñosas, más responsables, más tecnológicas. O sea, ¿y cómo se sueñan ellos? Se sueñan lindos. ¿Por qué? Porque si tu mamá, tu papá, tus maestros son pilares fundamentales en la educación y ellos hacemos un papel, vamos a tener una sociedad libre de violencia.
Me voy a la línea telefónica con Álvaro Romero. Álvaro, brevísimo porque ya estamos en los minutos finales. Estamos al aire.
Buenos días. Le quería hacer más que todo una consulta. La violencia intrafamiliar empieza de padre hacia la esposa, hacia los hijos. El hijo adquiere todo de manera inconsciente, lo negativo, y cuando él llega a la etapa adulta y se vuelve a casa y se casa, repite lo que hizo su padre.
Por favor, Jonathan.
Sí, eso es algo muy peculiar y común, bastante común en la familia nicaragüense. Cómo la violencia se va heredando de padres a hijos, de madres a hijos e hijas. Esto es una escalera que la escuela y la familia juegan un papel muy fundamental en este tema. Para romper esa cadena implica que no solo la mamá, rompe el silencio, que no solo el papá reflexione, sino que solo el hijo también, sino que debe haber una articulación entre la escuela, familia y sociedad, de repudiar esa acción de violencia.
Esto tiene que ver con modelos de crianza, lo que nos está planteando Jonathan y nos plantea Álvaro.
Así es, los modelos de crianza, Culturalmente el hombre es el que manda y el que tiene la decisión, y las mujeres tenemos que someternos, porque bueno, desde la Biblia se ha dicho que salimos de la costilla de Adán. Como yo digo, si fuésemos de la costilla de Adán, yo no sé, ¿verdad? Un poco de idealismo. Pero la verdad, los hombres y las mujeres hemos sido creados para ser felices y no para que nadie nos maltrate, para que nadie nos violente. Yo como maestra no puedo violentar a mis alumnos, aunque a lo mejor a veces lo he hecho inconscientemente, pero el asunto es seguir en la reflexión. Nosotros siempre estamos diciendo, reflexionemos. Lo que estoy haciendo hoy, ¿qué aprendizaje me dejó? Como estudiante, ¿qué aprendizaje te dejó? Como padre de familia, ¿esto que estoy haciendo está bueno o está mal? ¿Qué hacemos en relación a eso? Y además de la reflexión, llegar a la práctica. Y yo creo que es porque como seres humanos tenemos inmensas capacidades, inmensos valores, y yo creo que Dios nos creó para ser felices, para ser unas personas importantes en la vida.
Mujeres y hombres.
Mujeres y hombres importantes en la vida, y que cambiemos la sociedad en la cual estamos viviendo.
¿Cómo les recibe la comunidad? Ustedes estaban diciendo, ustedes se proyectan a la comunidad, ahí en Lechecuago.
Sí, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, no les gusta. Por ejemplo, como decía Jonathan, con las actividades recreativas, ¿a qué joven no le gusta ir a jugar? Béisbol, lo que hemos hecho más es fútbol. ¿A qué joven no le gusta bailar? Gozan bailando. Hoy casualmente va a haber un intercolegial allá en León, donde están muchos colegios de León, y los chavos están felices. Ellos se quedan hasta las 4 o 5 de la tarde practicando. ¿A qué no le gusta? Claro que no todos se involucran, pero al menos es una semillita, porque lo que queremos es ir creando esos vínculos para que otros también vayan siguiendo.
¿Cómo logran llevar el mensaje con este tipo de actividades que nos plantea Brígida? ¿Hay una reflexión antes del juego? ¿Cómo
se hace? La reflexión, bueno, en este caso, en el grupo de interés de teatro, de danza, la reflexión personalmente yo la llevo en todo el proceso. Al principio hay una reflexión, durante el trabajo hay una reflexión y después del trabajo hay una reflexión.
¿Vos estás convencido de que no hay que ser violento?
Sí, estoy totalmente convencido.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 19 años.
¿Cómo te convenciste?
Yo tuve a mi papá, que él fue alcohólico. De hecho, gracias a Dios nunca lo miré alcohólico, porque dejó de tomar apenas nací yo. Jamás le tocó un pelo a mi mamá, eso me lo garantizaron los dos. Pero sí he logrado evidenciar que hombres, la mayoría de hombres, cómo violentan a sus esposas, a sus mujeres. Y esto es, digamos, es como un cáncer en la sociedad, que va calando hasta que miramos que la sociedad está como está. Pues si nosotros no tomamos medidas necesarias, pues se va a quedar por perder. Pero aquí hay algo importante.
Que los muchachos, las muchachas reflexionen.
Sí, es muy importante. Cabe mencionar que la sociedad nicaragüense casi en su totalidad es joven. Hay que trabajar con joven. Y si una buena reflexión induce a un buen comportamiento, es que estamos mejorando. El caso de la violencia no es con una varita mágica que hoy y mañana lo voy a cambiar. Este es todo un proceso que hay que darle continuidad, es una cadena que paso a paso pues vamos a ir logrando, tener una educación más educada, mejor educada, jóvenes comprometidos y que jóvenes que puedan sensibilizarse y reflexionar.
Una recomendación para las maestras y los maestros, profesora Brígida.
Para mis colegas maestros y maestras, yo creo que debemos de amar nuestra profesión, porque debemos de tener vocación, no solamente por un salario. Ciertamente uno no vive pues sin un dinero, pero que nos falta mucha disposición, porque si realmente queremos un cambio en Nicaragua, tenemos que cambiar nosotros, y tratar de dar buenas clases, atinadas, de acuerdo al contexto, que realmente a los chavales y a las chavales les sirvan para la vida. Porque si solo vamos a decir las clases por decirlas, no estamos logrando nada, no estamos haciendo el cambio social que queremos.
Gracias Brígida, gracias Jonathan. Nos vemos el próximo viernes.
Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboa.